chicos, un cordial saludo a todos ustedes. Estamos aquí en su programa Entre Líneas, dirigido por una servidora, Ariadna Ángeles Pérez. Bueno, hoy hablaremos de algunos aspectos de las leyes ponderales. Espero que sea de su agrado. Continuamos. Bueno, pues ustedes se preguntan, ¿qué son las leyes ponderales? Pues, son un conjunto de leyes que tienen como objetivo el estudio del peso relativo de las sustancias en una reacción química, entre dos o más elementos químicos. Por lo tanto, se puede decir que se divide en cuatro importantes leyes, que son ley de conservación de la masa, ley de proporciones constantes, ley de proporción múltiples, ley de proporciones equivalentes. Esas son las cuatro leyes ponderales. A continuación, hablaremos un poco sobre cada una de ellas. Comenzamos con esta primera ley, la ley de la conservación de la masa, la combustión. Uno de los grandes problemas de la química en el siglo XVIII despertó el interés de Lavoisier, porque este trabajó en un ensayo sobre la mejora de las técnicas del alumbrado público de París. Comprobó que al calentar metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire, estos se recubrían con una capa de calcinado hasta un momento determinado en que esta no avanzaba más. Si se pesaba el conjunto, después del calentamiento, el resultado era igual al peso antes de comenzar el proceso. Si el metal había ganado peso al calcinarse, era evidente que algo del recipiente debía haber perdido la misma cantidad de masa. Ese algo era el aire. Por tanto, Lavoisier demostró que la calcinación de un metal no era el resultado de la pérdida del misterioso flojisto, sino la ganancia de algo muy material, una parte del aire. La experiencia anterior y otras más realizadas por Lavoisier pusieron de manifiesto que si tenemos en cuenta todas las sustancias que forman parte de una reacción química y todos los productos formados, nunca varía la masa. Esta es la ley de conservación de la masa, que podemos enunciarla, pues, de la siguiente manera. En toda reacción química, la masa se conserva. Esto es, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Siguiendo con esta ley y con una división un poco más específica, postula que la cantidad de masa antes y después de una transformación es siempre la misma. Es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. La materia es el término general que se aplica a todo lo que ocupa espacio y posee los atributos de gravedad e inercia. Fue elaborada independientemente por Lavoisier en 1745 y por Lavoisier en 1785. Esta ley es fundamental para una adecuada comprensión de la química. Está detrás de la descripción habitual de las reacciones químicas mediante la ecuación química, también de los métodos gravimétricos de la química analítica. La única salvedad que hay que tener en cuenta son las reacciones nucleares, en las que la masa sí se modifica de forma sutil. En estos casos, en la suma de masas hay que tener en cuenta la equivalencia entre masa y energía. Un perfecto ejemplo de esta ley lo constituye la combustión de hidrocarburos, en la que puede verse el combustible arder y desaparecer, cuando en verdad se ha transformado en gases invisibles y en energía liberada. Bueno, gente, terminamos con esta ley y seguimos con otra que es la ley de las proporciones constantes. Sostiene que un compuesto químico siempre está formado por la misma proporción en masa de sus elementos constituyentes, independientemente del método de preparación o fuente de obtención. Esta ley fue enunciada a finales del siglo XVIII por el químico francés Joseph-Louis Proust, por lo que también se conoce como ley de Proust, y la siguió desarrollando durante principios del siglo XIX, junto a la ley de las proporciones múltiples del químico británico John Dalton. Constituyen las dos leyes básicas de la estequiometría. Fundamentalmente, la ley de las proporciones constantes se debe al hecho de que un determinado elemento siempre está formado por el mismo tipo de átomos. Por ejemplo, un átomo de oxígeno siempre es un átomo de oxígeno con el mismo peso atómico. Pongamos como ejemplo el agua, H2O, un compuesto sencillo formado por dos tipos de elementos, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno representa 8 de 9 de la masa total de cualquier muestra de agua, mientras que el hidrógeno representa 1 de 9 restante. El radio de masas, hidrógeno, oxígeno, en el agua siempre es 1, 8, ya sea agua del mar, de un río, de un lago o de una fuente. Del mismo modo, si se analiza el dióxido de carbono, CO2, siempre se obtendrá un ratio de masa 3, 8. Otro ejemplo, la sal común es un compuesto iónico formado por cloro y sodio, NaCl. El peso atómico del sodio es 23 y el del cloro es 35. De ahí se puede deducir que 58 gramos de sal contienen siempre 23 gramos de sodio y 35 de cloro. Historia de la ley de las proporciones constantes. La ley de las proporciones constantes puede parecer obvia en la actualidad para cualquier químico, hasta el punto de que es una ley implícita en la propia definición de compuesto. Pero cuando Proust la comenzó a difundir, fue criticada. No sería hasta los postulados de Dalton y su teoría atómica cuando la ley de las proporciones constantes comenzó a ser aceptada. Proust realizó numerosos experimentos con compuestos inorgánicos binarios, sobre todo sulfatos, sulfuros y óxidos metálicos, y de estos experimentos dedujo la ley de las proporciones constantes. La primera vez que se publicó fue en un artículo sobre óxidos de hierro de 1774. Previamente, Joseph y Antoine Lavoisier propusieron la proporción constante para los fenómenos de oxidación de metales con oxígeno y la extendieron a todos los fenómenos de combustión conocidos, pero Proust la postuló para cualquier tipo de compuesto o combinación de elementos. Uno de los principales opositores de la ley de Proust fue Claudia, quien seguía sosteniendo que los elementos se podían combinar en cualquier proporción, pero hay que tener en cuenta que por entonces la distinción entre compuesto y mezcla todavía no estaba muy bien desarrollada. La ley de las proporciones constantes encajaba perfectamente con la teoría atómica de Dalton de los primeros años del siglo XIX, considerada la primera teoría atómica con base científica. De hecho, la ley de las proporciones constantes contribuyó notablemente a que Dalton pudiera desarrollar su teoría. Otro tema que se toma en cuenta en esta ley son los compuestos no estequiométricos. Los llamados compuestos no estequiométricos se definen como compuestos químicos cuya composición atómica elemental no se puede representar mediante números enteros y cuya composición en masa puede variar de una muestra a otra. Lo que hace que la ley de proporciones constantes, aun siendo muy útil en la práctica, no sea universalmente verdadera. Así es como terminamos con esta ley y continuamos con otra. Pero, por el momento, haremos un espacio colocando una canción. Espero que la disfruten. Bueno, gente, espero que la estén pasando súper bien en nuestro programa Entre Líneas. Y estamos hablando sobre las leyes ponderales. Hasta el momento, vamos hablando de la ley de la conservación de la masa, ley de las proporciones constantes y vamos a seguir con la ley de las proporciones múltiples. Pues la ley de las proporciones múltiples, la cual también es conocida como la ley de Dalton, fue propuesta por el químico y meteorólogo inglés John Dalton, en su forma redactada en el año 1804, llamada Un nuevo sistema de filosofía química. La ley en sí es una regla de esquimetría y se basó en las observaciones realizadas por Dalton con respecto a las reacciones de los gases atmosféricos, y que además establece que cuando los elementos forman algún tipo de compuesto, las proporciones de los elementos que están presentes en estos compuestos químicos se pueden expresar en pequeñas proporciones de números enteros. ¿Qué es la ley de las proporciones múltiples? La ley de las proporciones múltiples es una ley enunciada por John Dalton, la cual nos dice que cuando dos elementos pueden combinarse entre sí para formar varios compuestos, las masas tienen relación de números enteros y sencillos. ¿En qué consiste esta ley? Al igual que las diferentes combinaciones son posibles, por ejemplo, en los alimentos, también es posible hacer diferentes combinaciones con los elementos que componen los compuestos. Reconocemos que los compuestos están formados por átomos de diferentes elementos. Existen algunos compuestos formados por los mismos elementos, como el monóxido de carbono, CO, y el dióxido de carbono, CO2. Ambos compuestos están hechos de átomos de carbono, C, y átomos de oxígeno, O. Sin embargo, las proporciones de carbono y oxígeno en cada compuesto son diferentes. Esto ilustra la ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones múltiples establece que cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa que tiene un elemento que se combina con una masa fija del otro elemento siempre se dará en proporciones de números enteros. Aunque el concepto del átomo nace con Demócrito, el meteorólogo y químico inglés John Dalton enunció la primera descripción moderna del átomo como el componente esencial de las estructuras químicas. Dalton desarrolló la ley de proporciones múltiples estudiando y ampliando las obras de Antonio Lavoisier y Joseph Proust. Proust había estudiado los óxidos de estaño y encontró que sus masas eran 88.1% de estaño y 11.9% de oxígeno, o 78.7% de estaño y 21.3% de oxígeno. Dalton observó que los porcentajes de 100 gramos de estaño combinados con 13.5 gramos o 27 gramos de oxígeno, 13.5 y 27 forman una proporción de 1, 2. Descubrió que la teoría atómica de la materia podía explicar el patrón común en la química. En el caso de los óxidos de estaño de Proust, un átomo de estaño se combinará con 1 o 2 átomos de oxígeno. Dalton también creía que la teoría atómica podía explicar por qué el agua absorbía diferentes gases en diferentes proporciones, y formuló la hipótesis de que esto se debía a las diferencias en la masa y la complejidad de las partículas de los gases. Propuso que cada elemento químico estaba compuesto de átomos de un tipo único y único, y aunque no pueden ser alterados o destruidos por medios químicos, pueden combinarse para formar estructuras más complejas formando compuestos químicos. Desde que Dalton llegó a sus conclusiones, mediante la experimentación y el examen de los resultados de una manera empírica, esto marcó la primera teoría verdaderamente científica del átomo. Y esta ley dice así: cuando dos o más elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa variable de uno de ellos se une a una masa fija del otro, y la primera tiene como relación números canónicos e indistintos. Por ejemplo, el porcentaje en masa de hidrógeno en una molécula de agua es de 11.1%, mientras en el peróxido de hidrógeno es de 5.9%. ¿Cuál es la razón del hidrógeno en cada caso? En la molécula de agua, la razón del hidrógeno es igual a OH, igual a 8.1. En la molécula de peróxido es a OH igual a 16.1. Esto se explica porque la relación entre elementos está ligada a su masa, por lo que en el caso del agua habría una relación de 16.2 por cada molécula, o lo cual es igual a 8.1, tal como se ilustra, es decir, 16 gramos de oxígeno, un átomo, por cada 2 gramos de oxígeno, 2 átomos. Terminamos con esta ley y vamos a ver una última, que es la ley de proporciones equivalentes. Ley de las proporciones equivalentes es una ley estequiométrica que fue enunciada por primera vez por Jeremías Benjamin Richter en 1792 en el libro que estableció los fundamentos de estequiometría, que completó el trabajo realizado previamente por Carl Friedrich Hensel, quien en 1777 publicó por primera vez tablas de pesos de equivalencia para ácidos y bases. Esta ley permite establecer el peso equivalente o peso equivalente gramo, que es la cantidad de un elemento o compuesto que reaccionará con una cantidad fija de una sustancia de referencia. El enunciado de la ley es la siguiente: la masa de los distintos elementos químicos que se combinan con igual masa de un elemento dado son las masas relativas de estos elementos cuando se combinen entre sí, o bien son múltiplos o submúltiplos sencillos de dichas masas. Puesto de una manera más práctica, podríamos decir que si 100 gramos de A pueden combinarse con 200 gramos de C y 50 gramos de B pueden también combinarse con 200 gramos de C, entonces 100 gramos de A pueden reaccionar con los 50 gramos de B o hacerlo en proporciones múltiplos o submúltiplos de estas, con 50 gramos de A con 25 gramos de B o 200 gramos de A con 100 gramos de B. Y bueno amigos, esto es todo por el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Yo, su servidora, Ariadna Ángeles Pérez, les deseo un lindo día. Y terminamos con una canción. Espero que les agrade.